tardes, un gusto hablar con ustedes, muchas gracias por llamar.
No, por favor, el gusto es nuestro, tenemos muchas cosas que hablar. La verdad es que no sé si empezar por la represión policial o por la impunidad que generan los medios de comunicación con la represión policial, ¿no? Porque la verdad que la represión policial mató al fotógrafo ayer.
Bueno, acá creo que no es una disyuntiva muy difícil de resolver, porque una integra a la otra. Digamos, cuando uno habla del proceso represivo en general, no puede dejar afuera los medios de comunicación. Sencillamente porque para que una represión como política de Estado, ¿no? Estoy hablando, y de hecho la ciudad de Buenos Aires despliega la represión en esas condiciones, requiere de dos factores fundamentales. Uno es la invisibilidad, digamos, que la represión se produce y nadie ve nada, y para el hipotético caso de que se vea, es necesario naturalizarla. Entonces, estas dos cuestiones tienen en los medios de comunicación un factor determinante. No es lo mismo decir esto que vos acabás de decir, la represión mató al fotógrafo ayer, que salir a decir, como muchos otros dijeron, se trató de un desvanecimiento producto de un ataque cardíaco. Como si no hubiera una directa vinculación entre el hecho represivo, que además era completamente innecesario, exagerado, ponerle el adjetivo que quiera, y lo que finalmente terminó ocurriendo, ¿no?
Ahora, Ismael, es cierto que en algunos estados la represión es moneda corriente y casi se hace como política de Estado. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Digo, porque la verdad es que ayer no había ni siquiera movilización, ni siquiera corte de ruta, no había de calle, no había absolutamente nada. Eran 20 personas que estaban en una plaza haciendo un acto. Digo, ¿hasta dónde o hasta cuándo se puede esperar?
Pero sí hay un contexto. El contexto es un contexto de creciente violencia, hay una violencia discursiva por parte de quienes además conducen a las fuerzas represivas, y esa violencia discursiva en algún momento se termina poniendo en acto porque quien la ejerce encuentra legitimación en el discurso de su jefe. Entonces, en ese contexto, cuando vos tenés diputados nacionales, candidatos, etcétera, que plantean el tema de que pueden hacer con un ser humano un queso gruyere, entonces evidentemente vos lo que tenés es un poder sin límites para frenar después el desencadenamiento del hecho represivo en sí mismo. Entonces, por más que ya, como vos bien anotabas, acá no había ni corte de calle, ni corte de ruta, ni portación de armas, ni portación de elemento contundente, ni cantidad de gente, sin embargo, se aprovechó para, de algún modo, perdón, pero los efectos del cambio...
Sí, hola. Nos afecta a todos, quédate tranquilo porque nos afecta a todos, estamos todos exactamente igual que vos.
Ah, pero discúlpame, pero francamente me entró un acceso de tos en el medio del...
No, por favor, para nada. Tomá agua, no hay ningún problema. Estamos todos exactamente igual.
Porque estoy ocupado del camino, he parado para poder cubrir la nota. Pero de todos modos, lo que quería decirte es que en ese contexto, el que ejerce la fuerza represiva encuentra una legitimación. Entonces... esto es lo que se viene. Tampoco en Jujuy había plafón suficiente para justificar la magnitud de la represión desatada. Y ahí dijimos que era un laboratorio. Bueno, acá está el segundo.
Ahora, Ismael, la pregunta viene por esto que vos decías de la naturalización. Y yo le agrego un condimento más, que es... de alguna manera ponerle carga, ¿sí? Sobre todo la carga negativa hacia, en este caso, el manifestante que falleció. Entonces, a los 5 minutos ya era un tipo que era un miembro de la FARC. A los 10 minutos había un concejal que apareció que había sido secuestrado. Y a los 10 minutos después era un militante muerto. Yo decía más temprano que esto me hace acordar mucho la teoría de los dos demonios, ¿no?
Claro. Acá lo que se está haciendo es la demonización de la víctima, es decir, la revictimización. Porque algo así como cuando discutís el derecho penal y se sale, y en vez de juzgar el acto, juzgás al autor, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hay es una especie de mirada de autor, derecho penal de autor, no de acto. Por el solo hecho de ser un militante, ya tiene una calificación diferente, pareciera ser de una categoría subhumana, que es lo otro en lo que se apoya la represión, ¿no?
¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo le va? Esta cuestión de naturalizar o incluso estimular, de cierta forma, la violencia o el decir, o la excusa para la violencia, que se va repitiendo y se va contagiando en el resto de la población. Vemos videos de adolescentes pateándose, patoteándose como si nada. Esto es justamente lo que se aprende de lo que uno ve y escucha de nosotros, los adultos, de las autoridades, de quienes están hablando también frente a una cámara, un micrófono. ¿Qué hacemos con respecto a esto? ¿Cómo logramos demostrar lo lógico, ¿no? Que está mal la violencia.
Sobre todo si se ejerce desde el Estado.
Exactamente.
Lo que pasa es que nosotros estamos asistiendo a un proceso que termina y culmina con una gran derrota de carácter cultural. Nunca se puede dejar de lado esto, entendiendo que, de algún modo, los propulsores del discurso de la meritocracia, del éxito y no sé cuántas pavadas más, se han impuesto, y eso es completamente lo que desecha valores que en otro momento nosotros como sociedad hemos podido de algún modo por lo menos aspirar a ellos, ¿no? Nunca dejó de haber tensión porque esa lucha entre clases opuestas existe, pero nunca como ahora la derrota cultural se expresa en que esos antivalores, por así llamarlo, que bajan desde lo más alto del poder como modelan, como espejo hacia el resto de la sociedad, han sido incorporados por las clases que antes estaban de algún modo por fuera de esa cuestión. Yo escuchaba el otro día a alguien que decía con mucha claridad, y quiero de algún modo reproducirlo lo mejor posible, el hecho de que esa violencia que viene desde el Estado y en casos especiales reivindicadas por quienes deberían aplacarla, se ha instalado de tal manera que en las propias barriadas aparece una idea de que es necesario recurrir a la violencia para resolver las cuestiones, cualquiera sea. Entonces han legitimado y garantizado que esto ocurra, porque es mucho más fácil encargarse de tanto en tanto de un tema de inseguridad, como el caso del asesinato cruel de esta chiquita de estos días en La Luz, y batir palmas con eso y poner 100 veces en la televisión el tema, y pasó y se terminó. Es más fácil ir por ese lado, dejar que fluya por ese lado las privaciones que vive nuestra gente, a permitir que la gente se organice, piense, acceda a herramientas o a mecanismos que le permitan contrarrestar los efectos negativos del sistema en el que vivimos. Y a mí me parece que cuando vos instalaste en la sociedad que el que va a laburar es un gil laburante, porque así se lo cataloga, en cambio yo que puedo vender la droga que a su vez me la provee agencias propias del Estado, porque están todas implicadas en este proceso de la droga, en ese sentido tiene implicado, fíjense, Rosario, ¿no es cierto? Grandes capitales, policías, etcétera, justicia. Entonces, a mí, como soldadito de la droga, yo puedo ganar en un día lo que mi viejo gana en 15 o 20 de trabajo, lo transforman a mi papá en un gil y yo en un vivo. Y sin reparar en que esa viveza mía es la que potencia y repotencia el clima de violencia que finalmente se termina imponiendo. ¿Quién lo alienta? Lo alientan desde arriba. ¿Con qué lo alientan? Lo alientan demonizando a esto que decía recién tu compañero cuando planteaba esto de a los 5 minutos ya era un guerrillero y no sé cuántas cosas más. Es decir, desdemonizando y tratando de desarticular cualquier efecto de respuesta colectiva que se pueda dar frente a los males de la sociedad. Nadie se salva solo, este es el primer resultado, y si nadie se salva solo, nos salvamos en conjunto, o no nos salvamos. Entonces, el que milita, el que actúa políticamente, el que participa de una manifestación, el que se moviliza, como se movilizó ayer, evidentemente, con razón o sin razón, podés estar de acuerdo, no, eso es otra cuestión. Son dos mitas aparte eso. Pero el que moviliza está planteando el que nos salvemos todos juntos, y eso molesta al poder. Yo quiero aclarar otra cosa y les quiero dar algo que ustedes tienen que saber. Yo lo conocí a Facundo Molares, porque yo fui uno de los abogados que viajó a Bolivia cuando él estaba detenido con un balazo en la cabeza.
Exacto.
Y que soy uno de los que trabajó un año en su libertad y en su repatriación. Y todo lo que se dice de él con relación a su participación en la FARC es real. Él fue un militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y después fue un reportero gráfico herido en Bolivia, porque él era, por sobre todas las cosas, un militante internacionalista. No hay ningún delito en eso. Porque no hay ningún delito en ir a pedir mejores condiciones de vida para cualquier ser humano en cualquier lugar de la Tierra. Quiero aclararlo esto, definitivamente, porque quiero reivindicar la figura del compañero asesinado, ¿no?
Totalmente. Luis.
Ismael. Sí. Hola, Ismael, buenas tardes. Luis Cristoforetti, Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, yo quería apelar al aporte legal que vos le podés dar a una apreciación que nosotros como ciudadanos comunes vemos con hartazgo en momentos como estos, la recopilación no de la foto de Facundo, sino la película del último tiempo, ¿no? La forma de operar de la ultraderecha en la región y particularmente en la Argentina, después de ver cadáveres simulados colgados en las rejas de la Casa Rosada, de ver el intento de magnicidio a una vicepresidenta, de ver lo que le pasó a los mapuches, lo que le pasó a Santiago Maldonado, y luego lo que le pasa a Facundo Molares, ver con el desprecio y el regocijo que tenemos que leer los que nos dedicamos al periodismo hoy, hace minutos, ver que para el juez que manejaba el tema de Santiago Maldonado justo en el día de hoy, dice y dictamina que los 4 gendarmes imputados por la muerte de Santiago Maldonado no tienen nada que ver en la causa. La pregunta...
Pero es la primera vez que lo hace, además, Gerald, ¿eh?
Claro. En este escenario, la pregunta es, como ciudadano común, ni imaginar lo que me puede pasar a mí si me robo una gallina, nada más. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿No?
Esto está claro, digamos, no hay mucho para agregar a lo que vos dijiste, porque en tu pregunta está la respuesta. Al que roba una gallina le va a caer todo el peso de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que el que de algún modo administre la ley sea el que roba la gallina.
Ismael,
te quiero decir, para ser contundente en esto, vos si me preguntás hasta cuándo, mientras la tortilla no se dé vuelta, esto es imposible, porque otra de las cuestiones que desde el punto de vista hasta semántico te diría, tienen que ver es con la instrumentación de macanas de carácter, con aspecto de respaldo jurídico, macanas que se dicen y se naturalizan. Por ejemplo, el famoso principio de igualdad ante la ley.
Exacto.
¿En serio creen que hay igualdad ante la ley cuando hay tanta desigualdad en la realidad de cada día? ¿No es un poco, diría yo, hasta un insulto a la inteligencia hacer ese planteo? Sin embargo, y lo puedo asegurar, hasta en las facultades el día de hoy se sigue hablando de ese principio como un principio magnánimo y que rige. No existe la igualdad ante la ley si hay desigualdades tan severas en la cotidianidad de nuestra gente.
Ismael, agradecido desde ya por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido muy amable. Seguramente a lo largo de la semana que viene, cuando vayamos teniendo más información, te volveremos a molestar. Es un gusto realmente. Muchas gracias.
Les mando un gran abrazo y para mí también es un placer hablar con la gente del Gran Cuyo, ¿no? Teniendo el corazón puesto ahí por muy cerquita de ahí, porque estoy en el Valle de Uco yo mucho tiempo.
No me digas.
Entonces, sí, claro. Yo también soy medio bubón, como se dice.
Bueno, entonces, tierra de buenos vinos, tierra de buenos vinos, el Valle de Uco, así que muchísimas bueno, gracias.
Bueno. Todos lados, bueno. El único vino malo es el poco, no te olvides.
Gracias, Ismael. Un abrazo enorme.
Otro para ustedes.